Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Les habla Luis Gorelick dando inicio a una nueva tarde transfigurada, la número 518, parte de nuestra 11ª temporada. Por ahora, todavía grabando desde mi casa, desde el estudio doméstico, a la espera de que las restricciones se vayan levantando. Ojalá, eso esperamos todos, para poder retomar las emisiones desde el estudio de Radio Nacional Clásica, que sigue estando en calle Maipú 555. Nuestras vías de comunicación son las usuales, menos la telefónica. El teléfono en este momento, por razones obvias, no será atendido, porque no nos encontramos en el estudio, ni tampoco nuestra producción, pero sí se puede contactar, como lo siguen haciendo muchos de nuestros oyentes, a través del correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com y de nuestra fanpage de Facebook, Tarde Transfigurada. El otro día hicimos un programa dedicado íntegramente a Alberto Ginastera, de quien hablábamos sobre sus paisajes imaginarios, sobre su relación con la idea de lo pampeano, la idea de la pampa, el anhelo de pampa, el deseo de pampa. Y hoy seguiremos también Alberto Ginastera, pero enfocados en otra, desde otra perspectiva, que tiene que ver menos con lo paisajístico y más con la noción de la autocita o de la autorreferencia, recurso con el cual Ginastera abundó en muchísimas de sus obras. Antes de eso, antes de entrar en tema, especialmente vamos a compartir un texto, magnífico texto, escrito por Antonieta Sottile, un texto que pertenece a la Universidad de Rosario. Pero primero sí quería compartir parte de una magnífica grabación, muy poco conocida, que realizó el ensamble Argentos en la Biblioteca Nacional, como parte del ciclo de conciertos grabados, que fue titulado en su momento Raras Partituras. Me estoy refiriendo al Departamento de Música de Radio Nacional, que en su momento lideró Ezequiel Grimson y que realizó una tarea buenísima de difusión y de rescate de distintas partituras poco conocidas pertenecientes a distintos géneros. Me refiero, por ejemplo, a música de Juan Carlos Paz, pero también a música de otros y también la creación de nuevos productos, llamémosle de fusión estilística, como este, que es una creación jazzística sobre música ginastera, llevada a cabo por el ensamble Argentos, que lidera el trompetista Richard Nant, también a cargo de los arreglos, junto al bajista Matías Méndez, el pianista Álvaro Torres, el guitarrista Alan Plachta y el baterista Carlos Brandán, a quien se sumó también Gabriel Juncos en flauta. Comenzamos el programa escuchando la danza del viejo boyero y ahora compartiremos dos más de los temas que se incluyen en este disco, que son respectivamente el primer preludio y la sonata opus 22. La duración de ambos temas, 7 minutos con 10 segundos.
Thank you.
En Tarde Transfigurada compartíamos Primer Preludio y Sonata Opus 22 de Alberto Ginastera en versión del ensamble Argentos. Richard Nunn en trompeta, composición y arreglos. Matías Méndez bajo. Álvaro Torres en piano y teclados. Alan Plachta en guitarra. Carlos Brandán en batería y Gabriel Juncos en flauta. La grabación pertenece a la colección Raras Partituras, editada por la Biblioteca Nacional Argentina. Hoy dedicamos nuestro programa íntegramente a Alberto Ginastera, igual que en un programa anterior. Desde otro enfoque, desde otra mirada. En el programa anterior habíamos hablado de los paisajes imaginarios de Ginastera, por lo menos de uno de ellos que tenía que ver con La Pampa. Y utilizamos un texto magnífico del investigador Omar Corrado, quien a su vez trae la referencia de la investigación de los textos de Carlos Astrada. Hoy estamos utilizando otro texto, no menos magnífico, de la investigadora Antonieta Sottile, que editó la Universidad de Rosario hace muy pocos años, que tiene que ver con las citas en la música de Ginastera. A ver, ¿a qué me refiero para aquellos que no son especialistas en el tema? Se considera que determinados compositores, en realidad todos, no solo compositores, sino también literatos o incluso pintores, emergen dentro de un continuo, es decir, nadie nace dentro de un repollo. La música que se escribe, un compositor como Ginastera u otros, es un eslabón dentro de una larga cadena. Y como tal, es perfectamente lícito como práctica la cita más o menos explícita de determinados materiales musicales. ¿A qué le llamamos materiales? A un conjunto de elementos melódicos, tímbricos, armónicos, de carácter o de contexto sociocultural que hacen a la definición de la música. Ginastera, siempre según esta interesante postura de Antonieta Sottile, utiliza tres tipos de citas. La cita folclórica, es decir, la cita folclórica textual, que es especialmente lo que utilizó en su primera etapa compositiva. La cita subjetiva o la cita culta, es decir, lo que utiliza en una segunda etapa compositiva, al estilo de Béla Bartók, es decir, toma determinado material folclórico y lo reelabora. A veces cuesta diferenciar entre una y otra. Y la autocita, es decir, la utilización de elementos, de materiales ya escritos por él mismo. Cosa que hacen muchos compositores. Hablábamos de Mahler hace muy poco, hace dos semanas, cómo autocita los extractos de El Cuerno Mágico en la mayoría de sus sinfonías. Que no es necesariamente un autoplagio, sino es una manera de darle continuidad y darle unidad a toda la obra que va escribiendo un compositor a lo largo de su vida. Es una manera de darle también coherencia estilística y artística. La investigadora Antonieta Sottile toma algunas obras de Ginastera en las cuales se puede desarrollar esta mirada, esta postura, y una de ellas es la magnífica Sonata para guitarra del año 1976. La única sonata, la única obra importante, mayor, que Ginastera escribe para este instrumento, ya siendo un compositor consagrado. Vamos a leer ahora un fragmento del texto de Antonieta Sottile, donde nos dice: en una nota escrita por Ginastera que acompaña la partitura de la sonata para guitarra aparece la siguiente referencia: el segundo movimiento, scherzo, debe de ser ejecutado il più presto possibile. Es un juego de luces y de sombras, de climas nocturnos y mágicos, de contrastes dinámicos, de danzas lejanas, de atmósferas surrealistas, tal como yo las he empleado ya en obras precedentes. antes. Hacia el final, el tema de laúd de Sixtus Beckmesser aparece como una fantasmagoría. En la partitura del scherzo, en el compás 146, hay un asterisco con la indicación Sixtus Beckmesser viene. La cita utilizada por Ginastera proviene obviamente de la escena 6 del segundo acto de Los Maestros Cantores de Nuremberg, la famosa ópera de Wagner. Ginastera inserta en la última página de su scherzo algunos compases extraídos de la parte de laúd asociada al personaje de Beckmesser. Estos compases citados contienen los arpegios que se escuchan en el momento en que Beckmesser está afinando su laúd como preludio de su serenata. Los sonidos de afinación de las cuerdas del laúd de Beckmesser coinciden ciertamente con el acorde de la guitarra, sonoridad recurrente en la música de Ginastera. El acorde de la guitarra constituye uno de los elementos unificadores de la sonata para guitarra, y con este acorde se abre el primer movimiento, reapareciendo posteriormente en numerosas ocasiones, a menudo transformado a lo largo de los cuatro movimientos de la sonata. Así se da la relación entre estos dos materiales, los compases extraídos de la ópera de Wagner y el acorde característico de Ginastera. Vamos entonces, leído este texto, este fragmento del texto de Antonietta Sottile, vamos a compartir la sonata para guitarra op. 47, obra del año 1976 de Alberto Ginastera. Anhelo desiderio en guitarra y dura 13 minutos con 25 segundos. Thank you.
Thank you.
Era la sonata para guitarra de Alberto Ginastera, obra del año 1976 y que lleva el opus 47, Agnello Desiderio en guitarra. cuarteto número 3, opus 40, una obra del año 1973, es una de las obras más difíciles de digerir para el público no habituado a escuchar la música de Ginastera, especialmente la música perteneciente al último periodo de Alberto Ginastera, en el cual aquí las citas se multiplican, no solo las autocitas, sino citas a otros compositores y, por supuesto, el material literario que utiliza, porque es de los tres cuartetos que escribió, de los tres cuartetos para cuerdas que escribió Alberto Ginastera, este es el único que lleva una parte vocal. Es un cuarteto de cuerdas con una voz, pero no es necesariamente una cantante con acompañamiento, sino que la voz se integra. Ahora vamos a leer lo que el propio Ginastera escribió sobre esta obra. La voz se integra a la manera de cuarteto para cuerdas de Arnold Schoenberg, compositor a quien Ginastera admiró mucho y sobre todo en su última etapa compositiva se acercó bastante a los derivados de la Escuela de Viena. Ginastera nunca podría ser considerado un compositor serial, pero sí experimentó ya desde el año 1937 en Panambí Opus 1 la melodía escrita con 12 tonos y luego el serialismo melódico aplicado en el cuarteto de cuerdas número 2, que también vamos a escuchar a lo largo de este programa. Pero volvamos a nuestro cuarteto número 3. Escribe Alberto Ginastera en la primera edición de la partitura de esta obra. Compuse mi tercer cuarteto para cuerdas, opus 40, comisionado por la Biblioteca Pública de Dallas y la Sociedad de Música de Cámara de Dallas. Siempre me ha fascinado la imaginación de Arnold Schoenberg, quien en su segundo cuarteto introdujo una parte vocal no en forma de solista con acompañamiento, sino como parte integral de un evento musical. La comisión de componer una pieza de música de cámara me ofreció la oportunidad de crear una obra en ese mismo estilo. El cuarteto consiste en 5 movimientos. La parte de soprano está integrada en 4 de ellos, siendo que el segundo movimiento es puramente instrumental. Y los poemas incluidos son de 3 famosos poetas españoles contemporáneos: Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti. El tema del primer movimiento, contemplativo, es música con una serie de poemas de Juan Ramón Jiménez. Está compuesto en forma yuxtapuesta, de modo tal que las partes puramente instrumentales y las partes vocales se siguen unas a otras. El segundo movimiento, fantástico, es puramente instrumental y corresponde al tradicional scherzo. En el tercer movimiento, que corresponde al clásico adagio, el poema de García Lorca, Amoroso, canta al amor sensual. El cuarto movimiento, dramático, representa a través de los poemas de Rafael Alberti la visión aterradora de la guerra, personificada en un soldado muerto. De naturaleza violenta y llena de ansiedad, esta parte está constituida por la secuencia alternada de 2 temas diferentes. El último movimiento, contemplativo, se basa en el poema Ocaso de Juan Ramón Jiménez. Con este movimiento regresamos al clima poético del primer movimiento, teñido de nostalgia por aquello que se desliza hacia la eternidad. Corresponde a la coda del cuarteto y con ella concluye el ciclo formal. Al igual que en todas mis obras más recientes, utilicé el tercer cuarteto para cuerdas a través de una técnica que se basa en la interacción de estructuras fijas y variables y la creación y organización de un espacio multidimensional dentro del cual se desarrollaban fenómenos infinitos con su resonancia correspondiente del universo constantemente cambiante del sonido. Esto escribía en el año 1973 Alberto Ginastera en la partitura de la primera edición de su cuarteto para cuerdas número 3, opus 40, que vamos a escuchar a continuación, por la soprano Claudia Montiel y el cuarteto latinoamericano. Dura 24 minutos con 37 segundos.
inmensa.
de Alberto Ginastera, y escuchamos el cuarteto para cuerdas número 3, opus 40, obra que data del año 1973. Claudia Montiel, soprano, y el cuarteto latinoamericano. Del año 1977 datan las glosas sobre un tema de Pablo Casals, opus 48 de Ginastera, obra que está a su vez basada en su opus 46, puesto que la primera versión de esta obra es para orquesta de cuerdas. En el caso de nuestro país, las glosas fueron estrenadas por la Orquesta de Cámara Mayo, bajo la dirección del maestro Mario Bensecri, en los años 80, y la versión orquestal, tuve la alegría de estrenarla, de dirigirla aquí en Argentina por primera vez, no hace mucho, hace unos 3 años, en el Centro Cultural Kirchner, junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Antonieta Sottile, en el artículo que estamos citando hoy, escribe un fragmento muy interesante sobre esta obra, que quisiera también compartir con ustedes. Un artículo que les recuerdo fue editado por la Universidad Nacional de Rosario. Dice Antonieta Sottile: por empezar, esta pieza consiste en una práctica de transcripción o de reescritura de una obra anterior para orquesta de cuerdas y quinteto de cuerdas, In Lontano, glosa sobre temas de Pablo Casals, escrita un año antes, en 1976. Cuando Mstislav Rostropovich, director de la Orquesta Nacional de Washington y gran violonchelista, le encarga a Ginastera una obra para gran orquesta, este último decidió reescribir las glosas, en la cual aparecían temas del célebre colega de Rostropovich, el violonchelista, Pablo Casals. Según Ginastera, esa labor, que le llevó todo el año 1977, tomó la proporción de la escritura de una obra nueva. Tal como lo indica su título, esta obra consiste en el ejercicio de glosar los temas tomados prestados a Pablo Casals. En literatura, la glosa esclarece el sentido de una palabra o comenta un texto para su mejor inteligibilidad. O también la glosa puede consistir en la amplificación de un texto poético ya existente. En música, sin embargo, encontramos la palabra glosa en la terminología musical española, principalmente del siglo XVI, para designar toda especie de amplificación de una música dada, ya sea por variación ornamental, lo que se llamaba diferencias, o por desarrollo temático, por ejemplo, Richard Carey. El canto, cuarto movimiento de las glosas, que es una obra de 5 movimientos, está basado en la pieza El canto de los pájaros de Casals, de la que existen 3 versiones. En realidad, es una glosa de una glosa, porque también la pieza original de Casals, en este caso, no es original, no es una composición propia, sino que es una canción catalana. Vuelvo al artículo. En lo que respecta a la glosa, en tanto que variación y amplificación de una pieza dada, el simple pasaje de una instrumentación para violonchelo y orquesta de cuerdas a una gran orquesta implica ya un procedimiento evidente de variación y amplificación, por lo menos a nivel de timbres y de intensidades. Más detalladamente, puede observarse que la introducción de la pieza de Casals consta de 5 compases. Mientras que el canto de Ginastera se extiende durante 24 compases. Además, Ginastera interpola recurrentemente un corto motivo que evoca el canto de los pájaros. Finalmente, mientras que en la pieza original de Casals la coda es una reiteración de la introducción, en la versión de Ginastera la melodía presenta una extensión en el violonchelo, terminando en una cadenza en el modo frigio. De alguna manera, esta obra de Ginastera reúne los tres tipos de cita. Por un lado, la versión de las glosas de Pablo Casals de 1977 para orquesta completa es una reescritura de la pieza homónima de 1976 para orquesta de cuerdas, siendo la segunda versión una variación y una amplificación de la primera, es decir, como si fuera una glosa de la obra anterior, lo que podríamos llamar una autocita. Por otro lado, la pieza está basada sobre temas tomados de obras de Casals que forman parte del repertorio de la música culta occidental, lo que correspondería a lo que llamamos cita erudita. Y finalmente, en la medida en que esos temas pertenecen igualmente a la tradición popular catalana, serían también una ilustración de la cita del folclore catalán, en este caso, y no latinoamericano. A lo que yo agrego que esta es la única obra en la cual Ginastera conecta con sus raíces catalanas, que sabemos tenía por parte de su familia materna. Vamos entonces a compartir las glosas sobre temas de Pablo Casals, el Opus 48, la versión para orquesta completa, que data del año 1977 y que dura 17 minutos con 54 segundos. Sus movimientos: introducción, romanza, sardanas, canto y conclusión delirante. La Orquesta Sinfónica de Londres, bajo dirección de Giselle Ben Thor. Thank you. Glosas sobre temas de Pablo Casals, opus 48 de Alberto Ginastera, obra del año 1977, la cual a su vez es reversión de la original del año 1976. Introducción, romances, sardanas, canto y conclusión delirante sus movimientos. La Orquesta Sinfónica de Londres y la dirección de Giselle Bendor. El Cuarteto para Cuerdas, opus 26 de Ginastera, es una obra que data del año 1958 y que el propio autor reversionó 7 años después para componer su Concerto per Corde, obra dedicada a Eugene Ormandy y la Orquesta de Filadelfia en el año 1965. Es muy interesante comparar entre ambas, no vamos a poder escuchar las dos porque nos queda media hora de programa, nada más. Pero hoy sí vamos a escuchar el Cuarteto 2 completo y la semana próxima el Concierto por Corte, sin duda. Se podría decir que la eliminación de la autocita, así como la mayoría de las modificaciones que efectuó Ginastera en el resto de los movimientos del cuarteto, cuando lo transformó en Concerto per Corde, obedecerían al propósito de modernizar el lenguaje de la obra. En efecto, el lenguaje neotonal utilizado por Ginastera en su periodo nacionalista había asimilado con facilidad la organización modal o tonal de los materiales folclóricos. De hecho, el aspecto tonal del folclore es uno de los aspectos fundamentales que intervienen en este proceso de elaboración y la recreación característica del folclore imaginario, como el empleo, por ejemplo, de los modos antiguos o de los modos pentatónicas de fuente folclórica. Sin embargo, en el cuarteto número 2, la organización cromática atonal del lenguaje que Ginastera pone en práctica a partir de esta misma obra, admite con dificultad la alusión folclórica de características diatónicas o con patrones rítmicos fijos. Y probablemente sea ese el motivo de que Ginastera suprime la autocita de la frase en do menor del triste en su Concerto per Corde. La actualización que propone Ginastera a través de la escritura de esta misma obra 7 años después significa la eliminación de las alusiones folclóricas transparentes ligadas a su obra nacionalista anterior y la inclusión de más procedimientos aleatorios y de microintervalos característicos de su lenguaje expresionista. Por lo demás, agregó, es en este cuarteto de cuerdas donde hay una utilización de la escritura serial en su tercer movimiento. Vamos rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo a compartir el cuarteto número 2, opus 26, obra del año 1958, Allegro rústico, Adagio, Presto mágico, Libero y rapsódico son sus movimientos, y Furioso, perdón, me faltó uno, el cuarteto latinoamericano, dura 25 minutos con 6 segundos. Thank you. Era el cuarteto para cuerdas número 2, opus 26, obra que data del año 1958, de Alberto Ginastera, por el Cuarteto Latinoamericano.
Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre, hasta el próximo martes, a las 18 horas en punto. Por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chau.